Hola Cristina Gallego, bienvenida a La Finestra Indiscreta. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Cristina Gallego es Ciro Guerra, codirectora y también autora de La Idea y guionista de Pájaros de Verano. Yo, El abrazo de la serpiente es una película que vaig recomanar moltíssim en el seu moment ja. Em semblen cineastes exemplars, interessants i refrescants. Y yo quiero felicitaros muchísimo por descubrirnos el mundo de la guajira colombiana, del que yo desconocía prácticamente todo. Entonces yo casi creo que de antemano deberíamos ubicar a la gente que nos escucha qué es la guajira colombiana, ¿no te parece?
Pues sí, la guajira es la península norte de Colombia y norte de Sudamérica. Es una península desértica. Es una península habitada por los wayú y que comparte la frontera tanto de Colombia como de Venezuela. Y ese es el lugar en el que se desarrolla la película.
¿Cuántas veces nos dedicamos nuestro tiempo a películas que nos hablan de hechos, culturas y mundos que conocemos ya perfectamente? Pero ¿cuántas historias, mundos nos quedan por descubrir que el cine casi ni ha explorado? Yo no recordaba una película sobre esta cultura y deberíamos ser más ambiciosos a la hora de buscar territorios nuevos.
Sí, realmente es una cosa tan nueva para el espectador como lo fue para nosotros, ¿no? El cine es un camino de conocimiento, es un camino que nos ha permitido conocer el mundo y conocer las culturas, pero también conocernos y explorarnos a nosotros mismos. Cuando conocimos esta historia de la bonanza marimbera y conocimos esta cultura que también era tan extraña y tan diferente para nosotros y que podíamos ver como una historia y un escenario perfecto para una película de gángsters, ¿no? O sea, como que todos los códigos de honor que se manejan en la cultura wayú, los códigos de venganza, la figura del palabrero, que es como la figura del consiglieri de estas películas, como en El Padrino. Sentíamos que era como un escenario perfecto para una película de gángsters, pero además una historia que desconocíamos, una historia que nos era contada de una manera nueva.
En Pájaros de Verano se nos ubica en una época concreta, empieza en los años 70, se supone que hasta entonces las costumbres, las tradiciones, los códigos, los rituales han persistido y se han mantenido y empiezan a romperse en el momento que determinados clanes familiares, en vez de tener las ocupaciones en el mundo del campo, de los animales tradicionales, empiezan a cultivar marihuana. Empieza a haber pues rivalidades, enfrentamientos, traiciones y matanzas. Vosotros explicáis toda esta historia en forma de 5 cantos y uno tiene la sensación de asistir a la desaparición de una época, de un mundo, ¿no? Yo no sé en este momento si la guajira colombiana ahora, digo, en este presente que estamos ahora, sigue perdiendo sus raíces o ha recuperado su razón de ser.
No, los wayú son una comunidad extremadamente fuerte. Es una comunidad de desierto, es una comunidad árida, pero una comunidad resiliente a todo esto. Ellos vivieron la época del narcotráfico, hubo muchos muertos y un dolor muy grande en toda su comunidad, pero es un negocio que rápidamente se acabó. O sea, es el negocio de la bonanza marimbera fue entre los 60s y los 80s, y eso se acabó cuando en California se empezó a cultivar la propia marihuana. Y se acabó cuando empezó el tráfico de cocaína, y ese tráfico de cocaína ya fue el desarrollo de los carteles de Medellín y de Cali. Pero los wayú salieron de esto, hace parte de su historia, y ellos siguen siendo una cultura que ha conservado y que mantiene vivo su lenguaje y sus tradiciones.
Cuando has hablado del Padrino, del cine de gángsters, y yo he pensado, sí, claro, porque todas estas películas de gángsters en el fondo están recogiendo tradiciones sobre los códigos, los respetos, lo que se puede hacer, que provienen de, pues por ejemplo, entre muchas otras cosas, de Sicilia, de cosas ancestrales, como El Padrino 2 explicaba, ¿no? Con lo cual acabas descubriendo que en todo el mundo de los gángsters y otros, en el fondo se están reproduciendo cosas que pertenecen a decimonónicas y que tienen que ver con la vida rural, ¿no?
Sí, estaba hablando uno de la familia, de las tradiciones y también de cómo la modernidad y el capitalismo de una manera o de otra termina destruyéndolas, ¿no? Y las destruye por dentro. Nosotros queríamos contar esto y la forma de contarlo, digamos que la forma de aproximarlo fue a través del cine de gangsters, pero a medida que nos íbamos aproximando a la comunidad Wayuu y veíamos su relación, la relación que tienen tan fuerte con lo intuitivo y con lo mágico y con lo intangible, también tomamos como referencia el mundo de García Márquez y el mundo del realismo mágico y el mundo de Cien Años de Soledad y todo eso también en una forma de tragedia y de tragedia familiar y de tragedia griega, y entonces la película bebe de una cantidad de cosas que son realmente rituales, mitológicas, clásicas, en las que nos conectamos con la humanidad.
Es increíble porque cuando hemos hablado del padrino también, yo he pensado, sí, hay padrinos, pero hay madrina. Y este clan familiar central, el que acompañamos durante toda la película, está presidido por doña Úrsula, interpreta Carmiña Martínez, excepcional. Una mujer de una personalidad increíble, como el propio personaje, a la que ves sufrir precisamente porque se están perdiendo las cosas, pero que al final no puede evitar participar y también provocar, en cierto modo, el drama que vivirá su familia, ¿no? Esa figura matriarcal es potentísima y la actriz excepcional.
Sí, realmente era cuando empezamos a buscar esta historia. Nos sorprendía que, pues obviamente es una historia y es un mundo que siempre ha sido narrado desde los hombres, ¿no? Y desde los hombres que tenían tantos carros y tantas flotas de aviones y que exportaron tantos kilos y que fueron a la cárcel y todas esas cosas. Pero a medida que nos aproximábamos a la cultura Wayuu y veíamos que es una cultura en la que las mujeres tienen un papel absolutamente fuerte, en el contacto con la frontera, y ese contacto con la frontera que tiene que ver con el comercio y son quienes hacen las artesanías y las salen y las venden y traen el dinero a las comunidades, quienes tienen la relación política con las otras organizaciones y quienes tienen la relación espiritual con los muertos y con los sueños, pero a la vez no tienen voz, ¿no? Y entonces este mundo que es matriarcal pero también metido en una sociedad machista nos daba a nosotros como la curiosidad y la intención de buscar esta historia y de buscar cómo podíamos hablar de una familia desde el punto de vista de la madre, ¿no? Y de una madre que lo sabe y lo controla y lo intuye pero que también es incapaz de seguir esa intuición y de liderar, digamos que la familia hacia donde van sus intuiciones, ¿no? Entonces, en esta comunicación y en este conflicto entre lo racional y lo intuitivo y entre el mundo femenino y masculino y entre una mujer que todo lo sabe y lo puede controlar pero no lo hace efectivamente, ¿no? Son los hombres los que llevan la violencia y el caos y la muerte y los desaciertos, ¿no? Entonces, pues sí, claramente estábamos buscando una exploración diferente al género, buscando un padrino, pero encontrando una madrina, ¿no? Buscando contar esta historia desde las voces que han sido silenciadas. Y pues estas historias no las cuenta ninguna mujer y nos dicen que no existen para ellas, pero uno las escucha en las trastiendas y uno cuando piensa en su propia familia sabe que las mujeres, las madres, las abuelas como que tienen un gran respeto y son superpoderosas al interior de las familias, pero no hacia afuera. Entonces queríamos explorar.
Cristina, además nos regaláis una cantidad de cosas maravillosas, ¿no? Descubrir el papel simbólico de la hamaca, que es como un trono, como lo es todo casi en esta cultura, ¿no? Los elegantísimos vestidos que llevan las mujeres, preciosos, bailes, ciertos pájaros, hay un pájaro rojo que aparece en un momento que es como anticipa algo, las langostas que tienen unos colores increíbles, y en un momento determinado ves que va a venir la plaga de langosta, que es la devastación bíblica casi casi de todo, ¿no? Es decir, hay una cantidad de milagros que aparecen en la película y que tienen un interés incluso al margen de la misma película y de la historia que explica, ¿no?
Sí, es toda una línea narrativa, una línea que se conecta con una cosa que le decimos que es lo sobrenatural, pero que es realmente lo natural, ¿no? Y es la representación de la naturaleza y las manifestaciones y la forma en la que los wayú interpretan todo esto. Y no es una, no es solamente una cosa que les sucede a los wayú, o sea, cuando hablas y ves, estudias un poco de psicoanálisis, también hay una relación con lo mágico y hay una relación con lo no racional muy fuerte. Y cuando te vas y estudias como la mitología de otras culturas como la babilónica, también encuentras la misma representación de los pájaros, por ejemplo, que son como las aves de mal agüero y que van trayendo mensajes, ¿no? Y entonces, en este diálogo entre lo racional y lo intuitivo y lo que pareciera que la naturaleza nos está diciendo y la forma en la que nos hemos alejado y no la escuchamos, pues es un terreno de unas metalecturas de la película.
Felicidades de verdad y agradecimiento infinito por todo lo que nos aporta vuestro Pájaros de Verano.